La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Buenos días. ¿Cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es miércoles, es un 17 de agosto de otoño sobrevenido. Vamos, si aciertan las previsiones meteorológicas, que dicho sea de paso, suelen acertar. Que va a ser casi un día de otoño en Galicia, en el Cantábrico y en la zona de los Pirineos. Entra un frente frío. Sí, un frente frío en pleno agosto y que además puede dejar lluvias que llegarán hasta el norte de Cataluña y que también pueden descargar agua en el interior de Castellón. Claro que el verano continúa, por lo menos en la costa mediterránea. Y en Córdoba y en Málaga. Vamos, continúa hasta tal punto que hay alerta por temperaturas muy elevadas que pueden superar en esos puntos los 38 grados. Así que tenemos para elegir o verano en esas zonas o en el norte, en el Cantábrico. Otoño de los de estar a estas horas a poder ser el que quiera perder el tiempo, al menos tapadito con la manta. Ni a mediodía en esas zonas del norte van a pasar de los 20-22 grados, o sea, fresquito. Hay que ir llevándose la chaquetita o el jersey, incluso a mediodía, incluso a media tarde. Bueno, dicen que hoy va a ser un día, eso está por ver, pero dicen que va a ser un día de grandes avances en el terreno político. Como eso ya digo que está por ver, vamos a quedarnos de momento con lo seguro. Y lo seguro es que se ha cerrado una jornada de los Juegos Olímpicos que para España ha sido la jornada. Ha sido un día de dulce para nuestros deportistas. Vamos con decir que la jornada ha empezado con un oro y ha terminado con una plata, que es la que ha conseguido de madrugada, por perder el tiempo durmiendo. A lo mejor no te has enterado, pero hemos conseguido esta madrugada una plata. Así que eso, con decir que hemos empezado el día con un oro y lo hemos terminado con una plata, está dicho casi todo. Pero los detalles importan y mucho, ¿eh? No está dicho todo todavía. ¿No parecía que estos de Río estuvieran siendo los Juegos Olímpicos de nuestras vidas? Hombre, es verdad que los hemos tenido mejores y que los tendremos mejores. Pero la chita callando a falta de, todavía de 5 días de competición. A falta de 5 días estamos ya mejor que en Londres. Porque allí en los Juegos de Londres terminamos con 17 medallas y ahora tenemos 7, eso es verdad. Pero es que los 4 oros que llevamos este año, esos oros pesan tanto como que valen más que aquellas 17 medallas. Ya me imagino que habrá gente que no me crea y se ha vuelto loco a estas horas de la mañana. Bueno, pues para el que no me crea, porque es verdad también que esto choca contra las reglas de la aritmética, basta con que mire el medallero de aquellos Juegos Olímpicos, los de Londres. Entonces, justo por delante de nosotros, en el medallero, terminó Corea del Norte. Corea del Norte, ¿eh? Bueno, tenían 6 medallas y estaban por delante de nosotros porque tenían más oros. 6 medallas que pesaban más que nuestras 17. Así que aún vamos a poder cantar alguna medalla más de la delegación española, pero de momento ni tan mal, que decía el otro. Bueno, es el valor de los oros en los Juegos Olímpicos. Oros como el que ha conseguido este Marcus Cooper, además, en este caso por sorpresa, un Marcus Cooper que vino de Oxford, pero podía haber venido de Marte, después de verle lo que ha hecho. ¡Qué manera de remontar hasta ganar la prueba de 1000 metros de piragüismo! A 300 metros para el final, a solo 300 metros, pasaba totalmente desapercibido. Es que no salía ni en el plano de la tele. Estaba rezagado. No salía. Bueno, empezó entonces a dar paladas como si no hubiera mañana. Terminó con tanta ventaja de la remontada que hizo que le hubiera dado tiempo a ponerse la medalla allí mismo, en la piragua. Si se la dan, se la pone antes de que llegue el segundo. Parecía que le habían puesto un motor a la piragua. De verdad, impresionante, ¿eh? Y eso que no estaba ni entre los favoritos. Pues oro. Así empezaba el día en Río. ¿Y cómo ha terminado, ya digo, hace solo un ratito, esta misma madrugada? Pues ha terminado sonando el himno español. Sonando el himno español en honor a Orlando Ortega, que ha conseguido la primera plata para España en estos Juegos al quedar segundo en los 110 metros vallas. No ha sonado, obviamente, el himno español en la ceremonia oficial, entre otras cosas porque todavía no se ha celebrado, pero hay que ver, o todavía mejor hay que escuchar, cómo se emocionaba, cómo lloraba el atleta, este atleta, que es verdad que ha nacido en Cuba, pero cómo se emocionaba cuando le han puesto el himno español. Y se lo han puesto nada más terminar la prueba y se lo han puesto nuestros compañeros de deportes, el equipo de enviados especiales de Deportes Cope a Río. Insisto, ¿eh? Luego lo vamos a hacer además. Hay que escuchar el sentimiento de este atleta. Algunos dicen, no, si es cubano, sí, sí es cubano. Pero hay que ver la emoción y el agradecimiento con los que se ha puesto la bandera y con los que ha escuchado el himno. Un ejemplo, ¿eh? En el estudio de Cope en Río, en ese momento, se han puesto a llorar el atleta, el padre del atleta, Fouto, Arancha, a llorar, ¿eh? Como una magdalena de la emoción y de la alegría, obviamente. Bueno, menos Lama. Lama, estábamos en la radio, en la redacción, diciendo, se va a poner a llorar hasta Lama. Este es un témpano de hielo, este ni por esas llora. Me imagino yo que la procesión iría por dentro y que a lo mejor hasta alguna lagrimita se le ha escapado también a Lama. Pero de verdad que ha sido emocionante, ya digo, luego lo vamos a escuchar. Y eso que todavía al atleta español no le han dado la medalla. Esta de Orlando Ortega es la primera medalla para el atletismo de nuestro país en unos Juegos Olímpicos desde hace la tira, desde el 2004. Desde los Juegos de Atenas no pillábamos en el atletismo, que es algo así como el alma mater del olimpismo, desde 2004 no pillábamos una medalla, ¿eh? Y oye, lo mismo nos dan otra alegría. La cosa no va mal, en atletismo especialmente. Ahí se ha dado un salto de calidad importante, ¿eh? Notabilísimo. Tenemos, por ejemplo, a Bruno Hortelano, que le ha ganado a Usain Bolt. Hombre, no le ha ganado en la final, eso es verdad. Pero de momento se ha clasificado con mejor tiempo que él. Eso ya no se lo quita a nadie, a Bruno Hortelano. Es casi, casi como una medalla, ¿eh? Dentro de unos años, a sus nietos les dirá, a ese que pasa por ser el tipo más rápido del mundo, a ese el abuelo le ganó. Y es verdad, ahora mismo tiene en los 200 metros mejor marca que Usain Bolt. Y hay otro atleta, el navarro Sergio Fernández, que ha mejorado el récord de España más viejo, el más longevo. Tenía casi 30 años. Bueno, pues en los 400 vallas lo ha mejorado también. Lo dicho, se ha dado un salto de calidad importante en el atletismo, en estos Juegos Olímpicos. Y de la cosa política, también hay medallas, ¿eh? En la cosa política, anda que no les gustan las medallas a los políticos. También es verdad que las suyas tienen casi siempre, no siempre, pero casi siempre bastante menos mérito que las que se ponen muy merecidamente los deportistas en los Juegos. Supuestamente hoy, eso dice alguno, supuestamente hoy puede cambiar todo. Y a mí que me da que en el fondo, de lo poco que vamos a sacar en claro hoy, y con suerte, es la fecha del debate de investidura. En un rato, este mediodía, a las 12:30, se va a reunir ese comité ejecutivo del Partido Popular, que salvo sorpresa muy mayúscula, lo que va a hacer es darle el visto bueno a esas 6 condiciones que le ha puesto Ciudadanos, no para darle el sí, simplemente para empezar a hablar. Lo normal, ya digo que lo normal es que el PP haga como que pone matices a esas condiciones, que Ciudadanos haga como que si no fuera por ellos el mundo se acaba y que los demás hagamos como que nos lo queremos todo y que de una vez por todas la cosa termine y que empiecen a hablar. Eso sería lo normal. Si no hay sorpresas y pasa lo que todo el mundo da por hecho que va a pasar, pues entonces se supone que esta misma tarde, deberían empezar a negociar. A estas alturas ya para mañana es tarde, dice el ABC hoy. Rajoy llamará a Rivera tras el comité para acelerar su investidura. A ver si es verdad. Aunque también es cierto que en el fondo no depende de ellos. Porque después de lo que va a pasar hoy, falta lo importante. Falta que el PSOE se desperece de las vacaciones y que el PSOE decida qué quiere ser de mayor. Vamos, qué quiere ser de mayor si es que no quiere acabar siendo todavía más pequeño. Que no se descarta, visto algún comportamiento en el PSOE. En fin, que son las 7 y casi 10 minutos de la mañana, que es miércoles, que es 17 de agosto y que están pasando más cosas, que repasamos con Daniel Trigo. Mar Event se abre al público.
Los jardines de la residencia de verano de los Reyes se podrán visitar de forma gratuita, excepto en los periodos en que esté alojada la familia real. La medida entra en vigor el próximo mes de febrero.
Purga ideológica.
La policía turca detiene a 17 periodistas acusados de apoyar al Partido Kurdo de los Trabajadores. Uno de los detenidos tiene nacionalidad española. Se trata del caricaturista del periódico donde se ha llevado a cabo la operación policial.
Trump sigue perdiendo apoyos.
Aumenta el desencanto en las filas republicanas con la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca. Ya son 120 los miembros del partido que han pedido al comité ejecutivo que se deje de financiar al magnate.
Y en los deportes, además de los juegos, el Barça que acaricia su primer título.
Hoy se juega en el Camp Nou el partido de vuelta de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Sevilla. Los de Luis Enrique parten con la ventaja de 2 goles obtenida en el Sánchez Pizjuán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Salvo sorpresa, que sería mayúscula, el Comité Ejecutivo del Partido Popular va a dar hoy el visto bueno a las condiciones impuestas por Ciudadanos para apoyar la investidura de Mariano Rajoy. Los populares anuncian matices a esas condiciones y la formación de Albert Rivera recuerda que son innegociables. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La cita es a las 12:30 y debe servir al Comité Ejecutivo del PP para impulsar el pacto con Ciudadanos, aunque introducirán matices. Y es que algunas de las condiciones requieren cambios en la Constitución o mayorías de 3/5. Los recelos en las filas populares los concita la exigencia de la expulsión inmediata de los imputados. Aún así, Fernando Martínez Maillo deslizaba la intención de su líder.
Vamos a ser generosos. Yo creo que es el momento de la generosidad y de la responsabilidad.
De cumplirse los planes, habrá una nueva cita entre Rajoy y Rivera y empezarán las negociaciones de la letra pequeña con las miradas puestas en la propia gobernabilidad del país, más allá de una investidura sin fecha aún concertada.
También hoy se abre el plazo para presentar candidaturas a las elecciones vascas con la incógnita de si Arnaldo Otegi encabezará finalmente la lista de los proetarras de Bildu. El fiscal superior del País Vasco ya ha dicho que muy probablemente el líder abertzale inhabilitado no estará en esa lista. COPE en Bilbao, José Luis Martín. Buenos días.
Buenos días. Sí, la candidatura de Otegi al Lehendakari sigue dando material para la polémica. Lo último, el cambio de actitud del fiscal jefe vasco Juan Calparsoro, que hace tan solo unos días veía bases para la defensa de Otegi de su candidatura. Ayer viraba para asegurar que la condena de inhabilitación le impide concurrir a las elecciones. Lo decía en Radio Nacional.
Siendo como existe una sentencia firme y con una liquidación de condena, y tal como señala la Fiscalía de la Audiencia Nacional, esto le va a impedir probablemente ser candidato.
Desde el PP Vasco insisten en que impugnarán la candidatura del líder abertzale si finalmente se produce. El propio Otegi reculaba y admite ya que acatará la decisión de la justicia sobre su presencia en las elecciones.
Pocas cosas, muy pocas cosas hay más bonitas que ser padre o ser madre. Pero también hay que decir que muchas veces puede ser complicado. Por ejemplo, hablamos de Juan, que con 29 años se enfrentaba al difícil reto de ser padre primerizo. Esto es difícil, ¿eh? Bueno, cuando desde el hospital avisaron que su mujer estaba de parto, no dudó en acudir a la cita, no faltaba más. Una vez dentro de las instalaciones, Wang se sentó en la sala de espera. De repente, un doctor pronuncia su apellido y el hombre piensa que ya está todo listo. Su sorpresa fue que esa llamada le condujo a una sala donde una enfermera le ordenó tumbarse en una camilla. Wang comenzó a hacerse preguntas. ¿Qué hago yo aquí? ¿Pero dónde está mi hijo? ¿Qué es a lo que he venido? La enfermera únicamente le respondía que hiciera lo que le estaban diciendo. Como buen ciudadano chino, Wang no dijo ni media palabra. Lo siguiente que recuerda es estar tumbado en la cama y boca abajo. Y va a conocer a su hijo recién nacido. Él estaba tranquilo a pesar de todo. Wang había escuchado a un bebé llorar y su único anhelo era eso, coger a su hijo en brazos. Bueno, cuando la enfermera le comunicó que la operación de hemorroides había sido un éxito, Juan decía, pero ¿qué operación y qué hemorroides? Había sido una confusión en el apellido que había llevado a Juan a una mesa de operaciones en lugar de acudir al nacimiento de su hijo. ¿Cuánto le ha valido a Juan la confusión? Pues los 650 euros que le ha dado el hospital como recompensa, que desde luego no pagan ni la mitad de lo que pasó por no conocer a su hijo mientras le operaban de eso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El número de víctimas por las inundaciones en Luisiana sigue aumentando. Las imágenes aéreas muestran la magnitud de esta catástrofe. Vamos hasta Nueva York. Corresponsal Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. Las peores inundaciones desde las ocasionadas por el huracán Sandy en Nueva York en 2012. Así clasifica la Cruz Roja la catástrofe que ha dejado devastado el estado de Luisiana, especialmente el suroeste. Los últimos datos apuntan a 9 víctimas mortales, más de 40.000 viviendas afectadas y 20.000 personas rescatadas, según el gobernador del estado, John Bel Edwards. aguas. Los ríos comenzaron a desbordarse tras las fuertes lluvias el pasado viernes y el estado de emergencia fue decretado el sábado. La estimación del gobernador es que la mitad de los distritos, en torno a 30, sean declarados áreas de desastre mayor. Se han movilizado casi 2.000 soldados para ayudar en las tareas de rescate y en torno a 12.000 vecinos duermen ahora en albergues.
El rescate de animales por parte de los bomberos cuesta a las arcas del Reino Unido una media de 230.000 euros al año. La policía pide a los dueños más control sobre sus mascotas, por cierto, de todo tipo. Londres, corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, los bomberos han rescatado perros, hurones, ardillas, zorros, los gatos como siempre se llevan la palma, también serpientes y ojo, hasta un caballo en el norte de Londres. Son cifras que acabamos de conocer porque solo en 2016 se han rescatado 550 animales, lo que supone el pago de unas 200.000 libras. Menos mal que según los últimos registros este tipo de trabajos se han reducido en los últimos años. Lo que queremos transmitir a la población, ha dicho este policía, es que debe pensárselo bien antes de llamar al número de urgencias y no a la asociación de animales. Realizan una salida para rescatar un animal cada 16 horas. Solo ponerse en marcha cuesta una media de 300 libras.
Va a ser difícil, que tengamos otra jornada tan buena como hoy en los Juegos Olímpicos de Río. Laura González, buenos días.
Buenos días, José Luis. Buena y ajetreada, llena de remontadas. La primera en el K1 1000 metros, Marcus Waltz en piragüismo conseguía el oro. La segunda en baloncesto, en el último segundo con canasta de Ana Cruz, ganaban a Turquía y estamos en semifinales. Y para redondear el día, el hispano-cubano Orlando Ortega se sobreponía a una mala salida y se hacía con la plata en los 110 metros valla. Te lo contábamos en COPE.
La salida, ahí está de Orlando Ortega, que va pasando ya por la segunda valla. Parece que va un tantito retrasado el español. Entre Lagarde y Omar MacLeod, que lleva la iniciativa. MacLeod, vamos a ver Orlando. MacLeod, plata. Plata para Orlando Ortega.
Con la narración de José Luis Gil, hemos vivido la coronación, pero no solo con eso, sino que el atleta encima pedía disculpas por no conseguir el oro y que hiciera sonar el himno español.
Solo pienso en España y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era lo que yo hubiese querido, pero la bandera va a estar ahí presente, como lo prometí, va a dar la vuelta a toda la pista con la bandera española, así lo hice. Y...
Que no se puede oír el himno de España, mira, oye. Eso va por ti, Orlando, máquina.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Que nos tienes cautivados.
Gracias
se
a ustedes.
Emocionaba el atleta español, ya son
ese es el momento que decía que no hay que perderse, De inmediato, si no lo tenemos ya, estará en cope.es. Y de verdad que emociona, emociona escuchar cómo empieza a llorar, pero como un niño, como un bebé cuando escucha el himno español que le pone el ama.
Echa a llorar y de alegría.
Bueno, que son las 7:20, en un ratito más deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay más noticias que contar en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Buenos días, saludos de José Luis Pérez. Es miércoles, es 17 de agosto. ¿De qué vamos a estar pendientes hoy? Hombre, pues por ejemplo, del Comité Ejecutivo del Partido Popular, que es ese órgano de dirección que se va a reunir este mediodía a las 12:30 en la sede del Partido Popular y que, salvo sorpresa que sería mayúscula, va a dar un sí a las condiciones que le ha impuesto Ciudadanos para empezar a negociar, no para respaldar una hipotética investidura de Mariano Rajoy, sino simplemente para empezar a hablar. Dice hoy el diario ABC que eso de empezar a hablar será inmediato. Que nada más terminar esa reunión del Comité del Partido Popular, Rajoy va a llamar ya a Rivera para tratar de acelerar esa investidura. Que lo mismo es lo único que sacamos en claro después de esta jornada que dicen que va a ser tan importante en la política. Lo único que sacaremos en claro posiblemente sea eso, la fecha de la investidura. Y veremos. También el PSOE va a reunir en este miércoles, en este 17 de agosto, a su dirección, aunque en el caso de los socialistas parece que terminan las vacaciones, pero sin grandes sorpresas, porque parece que van a decir lo mismo que han dicho hasta ahora, es decir, un no a Mariano Rajoy en primera, en segunda y en cuantas oportunidades tengan, si es que finalmente hay investidura. Es decir, que si el PSOE no se mueve, vamos de cabeza, casi de una manera inevitable, a una tercera convocatoria electoral. Bueno, menos mal que tenemos con este panorama los Juegos Olímpicos y menos mal que a los atletas españoles les ha dado por ganar medallas, además de oro y de plata, en una misma jornada. La que acaba de terminar en Río es, sin lugar a dudas, la mejor de las jornadas para la delegación española en lo que llevamos de Juegos Olímpicos, porque hemos conseguido al comienzo del día un oro y hace un ratito, esta madrugada, lo mismo estabas perdiendo el tiempo durmiendo y te lo has perdido, pero hemos conseguido también una plata en atletismo gracias a Orlando Ortega. Luego en un ratito vamos a volver a escuchar ese momento que ha sido de verdad emocionante, cuando los compañeros de Deportes COPE, el equipo de enviados especiales a Río, le ha puesto el himno. Es que, claro, ha quedado segundo, dice, lo que me da pena es que no va a sonar el himno en la ceremonia de la entrega de medallas, y le ha dicho la Ma que no suena el himno, y se lo ha puesto a Orlando Ortega, que nació en Cuba. Bueno, más emoción que algunos de los que se les llena la boca cuando suena el himno español. La verdad es que, insisto, es para escucharlo y lo vamos a escuchar de inmediato porque, sin lugar a dudas, es uno de los sonidos de este miércoles 17 de agosto en el que están pasando más cosas que repasamos ya con la ayuda de José Luis Real. La Fiscalía recibe una denuncia contra Carmen Forcadell.
Ha sido presentada por la plataforma Libres e Iguales tras el último desafío al Constitucional por parte del Parlamento catalán que preside Forcadell. Piden que se le impute un delito de desobediencia.
Los ocupas de Gracia vuelven a la carga.
El colectivo hará pública hoy su ubicación tras ocupar un nuevo inmueble. Insisten en volver al banco expropiado cuyo desalojo provocó graves disturbios en este barrio barcelonés.
Rusia refuerza su alianza militar con Irán.
Bombarderos rusos atacan posiciones rebeldes en Siria utilizando por primera vez bases militares del país persa. Rusia e Irán son los principales aliados del régimen de Bashar al-Assad.
Dejamos atrás el mes de julio más cálido de la historia.
Al menos desde que se conocen registros, la temperatura máxima se obtuvo en el aeropuerto de Sevilla con más de 42 grados a la sombra. El estudio de la NASA afirma también que 2016 puede convertirse en el año más caluroso desde finales del siglo XIX.
Y en los deportes, además de lo que decíamos de los juegos, el Barça puede ganar hoy su primer título oficial de la temporada.
Le basta con mantener la ventaja de 2 goles obtenida en el partido de ida contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Además, el expresidente de la FIFA, João Havelange, ha fallecido a la edad de 100 años. Convirtió a la organización en las Naciones Unidas del fútbol, pero dejó 24 años de mandato rodeados de corruptelas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay que confesar solo algunas de esas cosas que tiene la radio que no se ven, pero que son un auténtico espectáculo. Y un espectáculo es durante la madrugada ver a Araquistain, buenos días.
¿Qué tal?
Leer la prensa. Bueno, tú estás al fondo de la redacción y escuchas interjecciones, risas, sonrisas, alguna exclamación, y eso es Araquis leyendo la prensa. ¿O no, Araquis? ¿Qué te has encontrado que te hace emocionarte?
Comento alguna cosa en voz alta.
No, y también, bueno, eso me lo he callado.
No, como mi difunto abuelo, que leía la prensa en voz alta, cosa que las personas mayores...
Eso era ya interactuar
de leer
con
el periódico en voz alta. Claro. Yo creo que ya no se hace, pero...
Ya no solo se interactuaba, entonces se interactuaba. Ahora dicen, claro, con la tableta interactúo. No, no, el abuelo de Araquis ya interactuaba con los periódicos. Bueno, ¿qué historias has encontrado?
Bueno, pues los periódicos, José Luis, coinciden hoy en que los casi 100 miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP van a dar el sí a las condiciones de Rivera, van a dar manos libres a Rajoy para que nombre a los negociadores con el Partido Naranja, y ese es el asunto principal hoy. Sí, pero con ligeros matices, dice El País. La Vanguardia, en una línea parecida, titula Rajoy asume las demandas de Ciudadanos, aunque pone pegas. Dice que el presidente busca evitar la imagen de humillación por aceptar sin más todas las condiciones. Bueno, en ABC cuentan que Rajoy va a llamar a Rivera tras el comité de esta mañana para acelerar su investidura. Cuentan también que no esperemos que ponga hoy Rajoy fecha al debate de investidura. Escribe Curri Valenzuela en su columna de ABC que si en algo es predecible Rajoy es por saber esperar el momento oportuno para jugar sus cartas, y ese momento no ha llegado aún. El editorial de este periódico dice que lo prioritario es evitar volver a las urnas y duda que el creciente número de dirigentes socialistas irritados con Sánchez sean capaces de empujarle a corregir el rumbo. De momento, el líder del PSOE también reaparece hoy, esta mañana, con una reunión con los suyos en el Congreso. El Mundo dice que es para afianzar con su cúpula el no a Rajoy. Lucía Méndez escribe que el PSOE no reconsiderará su decisión en un comité federal, ni siquiera si el candidato del PP se garantiza el voto de 169 diputados. Y es que, apunta su análisis en La Vanguardia, Henry Juliana Sánchez, pero Sánchez vive en un temor kafkiano. Teme que la abstención que tanto le exigen a algunos de los suyos sea la cuerda con que le estrangulen dentro de unos meses. El editorial del País insta a los populares a que aprovechen la reunión de esta mañana para liquidar para siempre la tolerancia con la corrupción. Pone el énfasis en que el PP ha necesitado una lista de instrucciones de Ciudadanos, un partido nuevo y modesto en resultados, para sentarse al fin a tomar distancias con la corrupción, la que ha llevado al propio partido a ser el imputado en el caso de la destrucción del ordenador de su ex tesorero Luis Bárcenas. Por cierto, que Bárcenas, José Luis, aparece fotografiado en La Vanguardia, aparcando su todoterreno en una plaza de minusválidos cuando acudía ayer a firmar en un juzgado de la provincia de Lleida. Bueno, el editorial de la...
¿Tuvo multa o solo la foto?
Pues parece ser que no fue multado. Parece ser que no fue multado porque estuvo, nada, a firmar 5 minutos y salió, pero dejó el coche...
Hay pocas cosas con el coche más impresentables que aparcar en una plaza de minusválidos.
Efectivamente. El editorial de La Razón es pesimista. Dice que nada indica que de la reunión de la Ejecutiva Socialista de hoy salga otra cosa que no sea mantener el bloqueo político y lo que llama la absurda pretensión de que Rajoy vaya a una investidura fallida. Bueno, otro día sin gobierno, lo que te rondaré, y los problemas de los españoles... Ahí están. Por ejemplo, es curioso que hoy destacan los periódicos generales, que 7 de cada 10 trabajadores se sienten mal pagados. Es un estudio de Adeco que recoge, como te digo, toda la prensa. La devaluación salarial en las empresas...
Ahí ha habido interjección. Cuando leías la prensa, digo, ahí ha habido comentarios.
Sí, sí. La devaluación salarial en las empresas con la crisis económica. Bueno, este estudio, como te digo, está en todos los lados. Incluso La Vanguardia, por ejemplo, le dedica un editorial y dice que la paradoja es que el empleo mejora, pero se mantiene la devaluación salarial para los nuevos puestos de trabajo, los que se están creando.
Bueno, y además de España, los periódicos se fijan también en lo que pasa fuera de nuestras fronteras. ¿Qué dicen?
Sí, pues mira, se escribe hoy bastante de Guantánamo, el penal de Estados Unidos en territorio cubano, que Obama prometió desmantelar. Bueno, está a punto de dejar la Casa Blanca y no lo ha hecho, pero ayer dio un paso importante. Lo lleva El País a su portada. Obama deja la Casa Blanca con solo 61 presos en Guantánamo. Ayer el presidente aprobaba el traslado de 15 detenidos. Cuando llegó había 242 personas presas allí y, como dice el editorial de este periódico del País, no es lo prometido, pero se le aproxima. Hay otro asunto que los periódicos destacan bastante por lo que tiene de cambio en el escenario de la guerra de Siria. Rusia por primera vez bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria, utilizando bases en Irán. Además de por razones logísticas, menor uso de combustible, se apuntan otras. Por ejemplo, en el periódico de Cataluña leemos que la alianza rusa con Teherán coincide con la tirantez de la OTAN con Turquía después de ese fallido golpe de Estado de hace un mes contra Erdogan y que este ha respondido con una gran purga y con detenciones masivas de funcionarios públicos, de periodistas y de cualquiera que sea opositor al régimen. Y Venezuela también, porque hoy ABC finaliza la serie gráfica que ha publicado durante 2 semanas pues para mostrarnos las durísimas condiciones en las que viven los venezolanos. Hoy nos muestran varias fotos de hospitales de Caracas y nos cuentan que hay enfermedades que están volviendo a resurgir en el país. Por ejemplo, la malaria, que está causando estragos, una enfermedad erradicada hace más de 70 años y que vuelve, dice ABC, con 200.000 casos previstos para este año.
Son ya las 8 menos 20, pero tenemos todavía tiempo, Araquis, de que nos cuentes alguna historia que te haya llamado especialmente la atención en los periódicos.
Pues mira, 3 muy rápidas. El periódico de Cataluña, que elige la polémica del Burkini para su portada, se está hablando de esto estos días, cuenta que 3 parques acuáticos en Girona ya han prohibido el bañador integral que usan algunas mujeres musulmanas. Urbanas. La segunda, El Mundo, publica hoy que la policía va a dar desde hoy a las maltratadas, a las mujeres maltratadas, nuevas medidas de autoprotección. Se trata de mejorar la valoración que se hace del nivel de riesgo y actuar mejor en las labores de prevención. Y luego destaca ABC, y además lo hace con el apoyo de un editorial, el dato de lo bien que va el turismo este verano. El turismo que, dice ABC, ya genera el 20% de los empleos que se crean en España. La cosa va bien y el sector espera cerrar el año con cifras de récord, llegar a los 70 millones de visitantes este año.
Gracias, Araquis. Vamos a ir cambiando en un momentito de periódicos. Ahora cogemos los económicos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y con qué titulares nos encontramos en esa prensa económica? Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días, José Luis. Bueno, también se analiza en profundidad ese informe de Adecco e Infoempleo sobre salarios, del que ya nos daba alguna pincelada Araquistain y del que ya hemos ido vertiendo en este programa algunos de los titulares del informe, como que los mejores salarios se registran en los sectores industrial y tecnológico y los peores en la ganadería y la agricultura. Se evidencian las diferencias entre las retribuciones del hombre y la mujer, que pueden alcanzar los 6.500 euros anuales. Sumamos otro dato. Más de la mitad de las empresas que contrataron en 2015 ofrecieron a sus nuevos empleados salarios hasta un 50% inferiores a los de otros trabajadores que hacen el mismo trabajo y que llevan al menos 5 años en plantilla. El informe merece uno de los editoriales del diario 5 días, con una reflexión que te sonará, José Luis, cada vez que salen los datos del paro. Sobre la calidad del empleo, leemos que para que haya un puesto de trabajo de calidad es necesario primero que exista. Algo que parecen olvidar ciertos agentes centrados de forma recurrente
tiene
y exclusiva.
Su lógica, sí, claro, el silogismo tiene su lógica.
Claro. Y que recurrentemente escuchamos calificarlos de precarios, esos nuevos puestos de trabajo que se crean. Bueno.
Oye, y explícanos también por qué se habla tanto hoy en la prensa económica de Abengoa.
Bueno, pues porque vamos conociendo más detalles del plan de reestructuración de la multinacional andaluza tras el rescate que, de momento, evita el mayor concurso de acreedores en la historia de España. Expansión habla de un drástico plan de recortes después de que el plan para salvar a Abengoa, en este caso, se haya disparado por encima de los 10.000 millones. La compañía tendrá que congelar los nuevos proyectos hasta 2018. El plan incluye, contra pronóstico, la renegociación de la deuda con los proveedores, con un ahorro de 300 millones en el pago a los propios proveedores y otro ahorro cercano a los 700 millones en concepto de retraso en los pagos. 5 días lleva a su portada otro de los grandes titulares del rescate de Abengoa. La compañía venderá Atlántica Yield y la mexicana A3T, su proyecto estrella, por cierto, en el país azteca, para devolver a los acreedores parte del dinero que inyecten en la reestructuración. Y por último, en El Economista leemos que Abengoa prevé tener la suficiente solidez en un plazo de 6 a 9 meses para volver a obtener financiación de los mercados.
Oye, nos has hablado de los proveedores en el caso de Abengoa, y creo que hay que seguir hablando de ellos, de los proveedores, en este caso de los sufridos proveedores de las comunidades autónomas. Digo sufridos porque ellos hacen su trabajo, pero a veces tardan 3, 4 y hasta 8 meses en cobrar.
Bueno, pues vamos a dar los datos. Ayer mismo, por cierto, José Luis, contábamos que los gobiernos autonómicos, con Baleares a la cabeza, seguían aumentando las plantillas de funcionarios, seguían manteniendo cientos de empresas y fundaciones públicas en contra de los criterios de contención del déficit. Bueno, pues el contraste es total. Lo que contamos hoy lo lleva a Expansión a su portada, y es que las comunidades autónomas siguen siendo las peores pagadoras del sector público. Dilatan el tiempo de pago a sus proveedores hasta los 85 días, casi el triple del plazo legal. Hay un plazo legal estipulado que es de 30 días, ojo, hay que recordarlo. Y los 85 días es como siempre una media.
Bueno, lo del plazo legal se lo han pasado por el arco del triunfo muchas administraciones desde el principio de los tiempos.
Y muy a su pesar de muchos autónomos que por esto
han tenido que cerrar,
que echar la verja. Cuidado con esto. Las comunidades más morosas son Extremadura y Aragón, que llegan a pagar a sus proveedores a 155 y 137 días respectivamente. Estamos hablando de unos 5 meses, imagínate, desde que haces el trabajo hasta que lo cobras, que tienes que adelantar el IVA.
Es que las leyes están muy autónomos bien, pero tienen algo, que es que hay que cumplirlas. Y algunos se las saltan, ya digo. Bueno, ¿algún otro dato que te haya llamado, Dani, la atención de la prensa económica?
Sí, uno que desde luego es de gran interés público y que lleva a su portada El Economista. A partir de 2021 vence el contrato de concesión de 12 autopistas. Otras 4 vencerán antes, entre 2018 y 2019. El Partido Popular concurrió a las elecciones con una medida en su programa, que era la de nacionalizar estas autopistas que iban venciendo, con la previsión de eliminar los peajes, que el Estado se hiciese cargo de esas autopistas. Este plan de nacionalización costaría 300 millones al año al Estado. Las primeras en vencer, ojo, muy transitadas, la AP1 y la AP7, que discurre por el litoral mediterráneo. Y otra de las más transitadas, en 2021 vencería la AP2 entre Zaragoza y el Mediterráneo. Eso sí, las grandes adjudicatarias como Abertis o Itinere preparan contraofertas para extender los contratos a cambio de mejoras en esas vías.
Gracias, Dani, que son ya las 8. Bueno, no son todavía, pero como si lo fueran, porque faltan que 14, 13 minutos. Así que, aunque parezca mentira, Tony, buenos días.
Buenos días.
Aunque parezca mentira, porque es tardísimo, a esta hora
sí,
posiblemente haya mucha gente delante del armario tratando de tomar una decisión muy importante. ¿Qué zapatos me pongo?
pofluchos.
Tenemos, no, es que además tenemos la combinación perfecta.
Ya está.
Comodidad, comodidad y bonitos, a la vez.
Y bonitos, y comodidad absoluta. Zapatos fluchos, y es que lo has dicho muy bien, Pérez, es nombrarlos y ya como que te sientes súper cómodo. Y esto tiene explicación, porque sus suelas son tecnológicamente perfectas, igual que sus acabados en piel noble, cosidos a mano en Arnedo, en La Rioja. Si es que los fluchos son los zapatos perfectos para tus pies. Oye, deja la chancla ya, si vuelves a la rutina después de tus vacaciones, con el mejor calzado, ¿eh? Moda, diseños actuales, para ti, para mí. Zapatos fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Vamos a conocer lo fundamental de la actualidad deportiva con la 11 y con Laura González. Buenos días.
Buenos
actualidad
días,
deportiva que pasa por los éxitos, por fin los éxitos españoles en Río.
Uno tras otro, el primero fue Marcus Walsh en el K1 100 metros, conseguía la medalla de oro en una remontada épica. El segundo era Orlando Ortega en el 110 metros, vaya que conseguía la plata, también de forma épica, porque fue una remontada impresionante, pero para remontadas impresionantes las que hicieron las chicas de baloncesto con un tiro final de Ana Cruz sobre la bocina que nos ha dado el paso a semifinales.
Y también para mantenernos en la lucha por las medallas, gracias Laura, son las 7:48. La información deportiva con la 11.
¿Puedo pedir un tema?
¿Qué? Hay más noticias en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.